Son las 2, es la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza el debate de investidura en Murcia. Gonzalo Zaballa.
Sí, arrancará a media mañana, primera sesión del debate para la investidura de López Miras, que está a 2 escaños de la mayoría absoluta y tiene las negociaciones con Vox paradas. Según la ley electoral de Murcia, necesitaría mayoría absoluta en la primera votación, que será este viernes, y no la va a conseguir porque Vox ya ha dicho que votará en contra. Por lo tanto, tendría que irse a segunda vuelta, donde necesitaría simplemente mayoría simple. Y ahí le bastaría con que los de Abascal se abstuviesen, pero todavía no está confirmado que lo vayan a hacer, aunque todo hace pensar que sí, porque es la única manera de que el PP se haga con la vara de mando de la región, y eso sería el lunes. La segunda comunidad de la que vamos a hablar mucho hoy es Baleares. Allí la también popular Marga Proens logrará su objetivo. Vox se va a abstener en la segunda votación y ella se convertirá en la nueva presidenta. Juan Carlos Taura.
Mañana por la tarde llega el día tan esperado para la candidata del PP a la presidencia del gobierno, Marga Proens. Tras cumplirse ayer el guión y no conseguir la mayoría absoluta por el voto en contra de Vox, mañana sí podrá ser proclamada presidenta con mayoría simple. Lo conseguirá con los 25 votos del PP y el de su Unió de Formentera, mientras que Vox se volverá a abstener. Por su parte, PSOE, MES y Podemos votarán en contra. De esta forma, Proens, tal y como ha asegurado los medios de comunicación, formará un gobierno donde no dirá a las personas cómo tienen que vivir ni impondrá estilos de vida.
La tercera comunidad de la que hablaremos hoy es Castilla-La Mancha, donde el socialista Emiliano García Page será investido para su tercer mandato, la segunda, con mayoría absoluta. Al margen de la política, hoy también se va a hablar mucho de la edad de jubilación, a raíz de la propuesta que ha puesto sobre la mesa el Círculo de Empresarios. Denuncian que el sistema que tenemos ahora mismo exige un sacrificio demasiado grande para los trabajadores en activo y por eso proponen retrasar la jubilación, ojo, incluso hasta los 72 años, lo que nos faltaba. Su presidente Manuel Pérez Sala ha estado en la linterna de COPE.
Hay que reformar las pensiones porque el sistema de pensiones que tenemos actualmente en vigor, tal y como está, es insostenible en el tiempo. Solamente hay dos soluciones: o disminuir sustancialmente el importe de las pensiones que cobren los futuros pensionistas, o retrasar la edad de jubilación. Y este planteamiento es absolutamente inevitable. Quizá estemos cansados de oír a los políticos, sobre todo en periodo de campaña, ocultar una realidad. El emperador está desnudo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Visto lo visto, vamos a terminar por morir trabajando, así que centrémonos en algo más apetecible. Faltan unas horas para que todos los ojos se dirijan a la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Así sonaba el chupinazo del año pasado que lanzó Juan Carlos Unzué. Hoy lo hará el presidente de Osasuna, Luis Abalza, con los dos capitanes del equipo. Comenzarán así los Sanfermines de este año, de 2023. Pablo Pujol, buenas noches.
Con un ojo en el cielo. Mañana hay alerta por lluvias y tormentas en Navarra, así que ojito con eso. Con paraguas o sin él ya está todo preparado para que dentro de unas horas comiencen los Sanfermines. 9 días de fiesta que arrancarán a las 12 del mediodía. Los encargados de dar el chupinazo serán el presidente de Osasuna, Luis Abalza, el entrenador Iagobo Arrasate y los capitanes David García y Unai García, en homenaje a la temporada que ha hecho el conjunto rojillo.
Algo por dentro siempre se mueve, pero no hay unos nervios especiales, pero sí hay una ilusión grande.
Las previsiones para estos Sanfermines son excelentes. Esperan superar los 2 millones de turistas que estuvieron en 2022 y recuperar las cifras de ocupación previas a la pandemia. Precisamente en 2019, los Sanfermines supusieron una cuarta parte del impacto anual de la hostelería y se espera que este año se repitan estos números. Desde mañana arrancan los más de 500 actos programados, entre los que destacan los encierros de cada mañana a las 8 o los conciertos de Ana Torroja, Ana Mena o Fangoria.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2:04 de la madrugada, es la 1:04 en las Islas Canarias. Esta semana de julio se cumplen 20 años desde que se entregase a la policía Alfredo Galán, más conocido como el asesino de la Baraja. Su ruta asesina comenzó 161 días antes, entre el 24 de enero de 2003 y el 20 de marzo de ese mismo año. Mató a 6 personas y sembró el pánico en Madrid. fue condenado a 142 años por estos asesinatos, 6 en total y 3 tentativas de homicidio. Sus víctimas eran aleatorias. Mataba para saber lo que se sentía al quitar la vida a otra persona.
Él me dijo lo fácil que es estar al lado de un criminal sin que la persona se dé cuenta de que está al lado de un criminal. Dice que a él le pasó en el metro, que iba la gente hablando del asesino de la baraja.
Que le dije, oye, ¿por qué matas? Y él me contesta que te he matado porque quería saber qué es lo que siente una persona a matar a la otra.
Él era el actor de la película y el guionista, y la verdad es que hacía todo lo que él tenía previsto, salvo el hecho de elegir a la víctima, que era totalmente...
161 días de 2003. La búsqueda del asesino de la baraja es el podcast original de COPE, dirigido por Álvaro García y Silvia Martínez. La primera víctima del asesino de la baraja fue un portero que vivía en la calle Alonso Cano, en el barrio de Chamberí de Madrid. Entró en un portal al azar y tras unos pasos se encontró frente a un hombre que daba de comer a su hijo de 2 años. Le dijo que se pusiera de rodillas y a continuación le disparó en la cabeza.
Lo que más destacaba era la existencia de un bebé de corta edad. Parecía que la víctima de los hechos le estaba dando el alimento. Sí que había manchas de sangre, había unas gafas rotas, también una cantidad de dinero importante. Con el estado de nervios que estaba la criatura, pues lo que se trató en alguna forma es de localizar a otros familiares. En principio no se encontró ningún elemento balístico, pero después en un registro posterior por policía científica se encontró un proyectil.
La hija de esta primera víctima es Sonia Ledesma, a la que también podemos escuchar en el podcast. Sonia todavía hoy, 20 años después, recuerda ese día como una pesadilla.
Ya después de bastante rato que estábamos allí, ya me llama la policía y me dice que, bueno, que al final la muerte es una hemorragia interna. Y de repente, cuando ya salía el juez, sale corriendo un policía chillando, diciendo que volviera porque habían encontrado un casquillo de bala. O sea, nos quedamos todos en shock total.
Sonia asegura que todavía no ha pasado el duelo por la muerte de su padre y cree que Alfredo Galán no actuó solo.
En el momento en el que yo entienda y considere que se ha hecho justicia, entonces podré cerrarlo y podré cerrar ese duelo. Pero yo, mientras tanto, no he pasado ese duelo. El proceso judicial para mí fue, pues eso, seguir un poco el guión que habían montado durante tanto tiempo. Pues el juicio fue lo mismo, seguir ese guión que habían montado durante 20 años, 19 en este caso, y ya está. O sea, un juicio guionizado totalmente.
12 días más tarde fue hasta las cercanías del aeropuerto, aparcó su coche y se acercó a un chico que había en una parada de autobús. Se dirigió hacia él y, según su declaración a la policía, le dijo: de rodillas contra el árbol. A continuación le disparó a quemarropa en la cabeza por la espalda. Junto al cadáver apareció de forma fortuita una carta de la baraja española, un hallazgo que el criminal adoptó como una firma. A partir de ahí la prensa le bautizó como el asesino de la baraja.
Aparece aquí el as de copas, que podía ser accidentalmente que estuviera allí, que lo hubiese llevado al viento. En ningún momento se pensaba que podría haberlo depositado. La carta estaba allí. Lo que sí que a posteriori fue motivo para que en los asuntos que cometió en el exterior fuera dejando cartas del mismo palo y con orden cronológico.
Todos los crímenes los cometió con una Tokarev, que es un arma de pequeño calibre que nunca apareció y que Alfredo Galán trajo de los Balcanes. Era militar, estuvo destinado 2 veces en la guerra de Bosnia para realizar labores humanitarias. Juan José Carrasco, el médico forense que elaboró su informe psicológico, cree que su paso por esa misión pudo marcar un antes y un después en su vida.
Él había tenido episodios violentos, conducciones bajo el efecto del alcohol, pero de ahí a matar a personas hay un clic. Para mí el clic está en la experiencia de los últimos años que pasó como militar. Mi idea es que en ese periodo o vivió muy de cerca la muerte o tuvo que matar a alguien, aunque era una labor humanitaria, pero tienes que andar con la ametralladora. La vida en las guerras vale muy poco.
El doctor Carrasco define a Alfredo Galán como una persona fría, que no tenía valor por la vida. Diferente fue la experiencia de su abogada Elena Echevarri. La llamaron para llevar su defensa cuando el conocido por los medios como asesino de la baraja se entregó en una comisaría de Puerto Llano, en Ciudad Real. Era julio de 2003.
Conmigo estuvo y fue muy educado. Siempre lo fue, ¿eh? Os puedo decir que mi relación profesional con él siempre fue exquisita, y él fue muy educado. En otros casos hay otros clientes que no lo son, pero él sí. Y sé que tenía amigos en la prisión, que era una persona sociable.
Alfredo Galán ha cumplido 20 años de condena. Ahora tiene 45 años y en solo 5 saldrá de la cárcel porque, por ley, solo puede cumplir un máximo de 25 años de pena. Un momento al que muchos temen ante la duda de si se adaptará de nuevo a la sociedad o volverá a cometer un nuevo asesinato. Todos los detalles de este programa especial de investigación los puedes encontrar en nuestra web en cope.es. Recuerda, 161 días de 2003, la búsqueda del asesino de la baraja, un podcast original de COPE dirigido por Álvaro García y Silvia Martínez.
Tantos años del lobo, escondido en el fondo, de un agujero que excavaron tantos cuerpos salados. Con la mirada del loco, el elegido por todos, que solo deja ver la parte divertida del dolor. Y ahora me acuerdo de todo, de aquella máquina de fotos, disfrutando de la ausencia de la tercera dimensión, de revolcarme en el lodo, sacando brillo del polvo, desmaquillando de mi cara esta molesta sensación. Y ahora solo queda la marca que ha dejado el paso del tiempo. Ciertas formas de movimiento, un recuerdo, un acto reflejo. Adiós al pánico.
Son las 12 y 12 minutos de la madrugada, es la 1 y 12 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Qué tal estás, mi querido búho, querida? Qué alegría estar una madrugada más aquí, a tu lado. Muchas veces no nos damos cuenta, pero vivimos tanto dentro de nuestra burbuja que apenas vemos la realidad palpable, la tangible. Pero, ¿y si te digo que verdaderamente la realidad no existe? Quizá pienses, bueno, Beatriz, ¿qué me estás contando, no? No lo digo yo, lo dice nuestro siguiente invitado, estará con nosotros antes de llegar a las 3, Jaime Rodríguez de Santiago. Es el conductor del podcast Kaizen, es líder entre los programas de audio relacionados con la divulgación y en estos días se está presentando su nuevo libro, La realidad no existe. Veremos si tienes razón o no tienes razón, o todo lo que nos viene a contar es discutible. Contigo estamos hablando de cómo ha desaparecido la mascarilla de nuestras vidas, ha sido de manera progresiva. Quedaban todavía lugares donde era obligado llevar esa mascarilla, lugares también muy lógicos. Raúl Liñares, buenas noches.
Buenas noches,
Beatriz. Hablamos de farmacias, de hospitales, pero ya definitivamente nos la podemos quitar de en medio.
Eso es, por fin ya podemos ir por la calle y además es que pasaba una cosa muy típica, que a lo mejor pues tenías que ir a la farmacia, como ya por la calle no la tenías que llevar,
se
pues
te
la dejabas en casa y cuando llegabas allí decías, vaya, me quedé sin ella. Luego veremos algunos audios de personas que les pasaba esto. Pero primero te cuento este de José Antonio de Huelva, que nos dice que quien acuda a algún sitio público y tenga alguna enfermedad contagiosa debería tener la responsabilidad de usarla.
Algo hemos aprendido, ¿no?, también de la utilidad de la mascarilla.
Sí, hemos aprendido mucho porque quizás antes era algo que no estaba en nuestro día a día y ahora, pues, como dice José Antonio de Huelva, cuando vas a un sitio como puede ser un hospital y puedes estar contagiado de una enfermedad peligrosa, pues está bien llevarla y ser responsable. También nos llegaron los siguientes mensajes, estas notas de voz de Rosa de Barcelona y de Isabel de Córdoba. Fíjate el problemita que tenía Rosa con las mascarillas y ahora te comento algo.
A veces, como llevo gafas, se me empañaban un poco.
Claro.
Pero luego tuve un truquillo que ya no me lo hacían. Y hombre, prefiero no ir a un hospital, la verdad. Pero si tuviera que ir, creo que me la pondría.
Pues mi relación con las mascarillas ha sido bastante, porque entre otras cosas me dedico al cuidado de mayores. Por lo tanto, la tenía que llevar sí o sí, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, aparte de llevarla en todos los sitios, en la calle, en el autobús, en la farmacia y demás, pues cuando estaba cuidando mayores tenía que llevarla.
Lo que nos decía Rosa de las gafas me pasaba así de veces en clase.
O sea, es verdad.
Era lo que más odiaba de la mascarilla, ir a clase y todo el día con las gafas empañadas. Así que, Rosa, comparto tu problema y gracias a Dios que no nos va a volver a pasar. Y también nos llegó el siguiente mensaje de Enrique Heredia a nuestro Facebook. Siempre tenía que llamar a los de seguridad en el tren cuando alguien no la llevaba.
Yo me acuerdo que cuando teníamos que llevar la mascarilla incluso para hacer el programa de radio, a mí me gustan mucho los caramelitos de menta. Cuando te tomabas un caramelito de menta y llevabas la mascarilla, acababas llorando a lagrimón vivo.
Anda, claro.
De que se subían los vapores del mentol y no había manera de dejar de llorar. Bueno, pues son anécdotas, ¿no?, que nos deja la mascarilla.
¿Cuántas cosas nos van a quedar por el recuerdo? Y nada, como decíamos, que ojalá, que por lo menos que no nos pase a nosotros y vuelva a pasar.
Eso es. Bueno, vamos a recordar nuestros canales de comunicación en directo con el programa.
Pueden mandar su nota de voz al teléfono 661-20-15-12 o dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Imagina, querido búho, sumergirte ahora en unas aguas cristalinas, medicinales, sentir cómo el estrés se desvanece con cada gota de agua que acaricia tu piel y te permite un merecido descanso dentro de un paraíso de relajación. Suena bien, ¿verdad? Esta noche y durante los próximos minutos nos vamos a adentrar en balnearios naturales, ese refugio perfecto para escapar de las tensiones del día a día y regalarnos unos momentos de puro placer, pero también más allá de ese edén del relax, para curarnos, porque sí, hay aguas que tienen un gran poder curativo. Y es de eso de lo que quiero hablar ahora en nuestro espacio dedicado a la salud, en Salud a Tope, de las propiedades curativas del agua termal, de los tratamientos terapéuticos que se combinan para brindarnos una experiencia inigualable. Hay muchos tipos de aguas termales y minerales que nos pueden ayudar a resolver muchos problemas que quizá algunos de nosotros tenemos. Así que para adentrarnos en este gran universo de la sanación, le hemos pedido a nuestro doctor de cabecera que nos prepare un especial. Saludo ya al doctor Darío Fernández. Él es médico de familia, psicólogo clínico y exprofesor de la Facultad de Psicología de la Complutense. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas noches, Beatriz. Estupendamente, muy bien.
Y relajado, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Con el tema que nos propones esta noche,
mentalmente,
muy relajado.
Mentalmente ya estoy en el balneario.
Bueno, lo primero que vamos a aclarar es que un balneario no es un spa, que por ejemplo nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos muchísimos spas, pero no tenemos tantos balnearios o ninguno, ¿no?, donde uno pueda disfrutar de aguas medicinales. Así que empecemos por el principio, por definir qué es un agua minero-medicinal y si son lo mismo que las aguas termales.
Bueno, pues las aguas minero-medicinales son aquellas que por su composición química, física o físico-química tienen propiedades terapéuticas, y las aguas termales pues también son minero-medicinales. Lo que ocurre es que al surgir del interior de la Tierra adquiere una temperatura pues muy alta, se calientan porque pasan por distintas capas subterráneas entre las cuales las rocas están a alta temperatura. O sea que son minero-medicinales pero calentitas.
Doctor, ¿qué tipo de aguas minero-medicinales hay? ¿Cuáles vamos a poder encontrar, por ejemplo,
pues,
en nuestro país?
En nuestro país vamos a encontrar mucho. Fíjate que España es el reservorio del balneario de toda Europa, donde más balnearios hay de toda Europa. Y tienes aguas de todo tipo. Tienes aguas cloruradas, que tienen el anión cloruro como forma predominante, aunque también tienen una proporción similar de sodio. Tienes bicarbonatadas, que actúan como antiácidos, son alcalinizantes. Tienes aguas cálcicas, que tienen propiedades sedantes. Aguas carbónicas, que vienen muy bien para movilizar los jugos digestivos y facilitan la digestión. Y tienes aguas radiactivas, pero sin problema, ¿eh?, que el ion que tienes es el radón, pero no supone riesgos para la población porque la dosificación habitual que presentan son concentraciones mínimas, y estas son muy sedantes. Y luego también tienes aguas oligominerales o oligometálicas, o sea, con poca concentración de metales, pero que estimulan la función renal y son diuréticas. Y por último tenemos las clásicas aguas ferruginosas, que como su nombre indica, pues tienen mucho hierro y vienen muy bien para las personas que tienen anemia.
¿Y dónde radica ese poder curativo? ¿Cómo se sabe que curan estas aguas?
Pues mira, esto se sabe. Te voy a leer una cita ya de Pedro Gómez Bedoya de 1764, que me parece enormemente bella. Y
sí,
nos lo resumo muy bien. Dice: «No le parezca a vuesa merced que yo creo que todos los buenos efectos que se logran son producto del agua, pues para que sanen contribuyen mucho el aire puro y distinto, el ejercicio del viaje, los diversos alimentos, la exacta dieta y la buena fe, que todo junto y cada cosa de estas es poderoso medicamento de las enfermedades». Está refiriéndose al balneario, o sea, curan no solamente por el agua, sino también por el paisaje y por el ambiente. Y también porque aligeran el peso del cuerpo, y entonces viene muy bien para esas lesiones que precisan una respuesta precoz para ponerse en pie después de una operación de cadera, por ejemplo, y para permitir rápidamente el movimiento. También tiene un efecto muy bueno por su compresión sobre la presión hidrostática del sistema venoso, y vienen muy bien para eso, para las varices y para en el tórax, sobrecargan la musculatura del diafragma, y es muy bueno para reducir la respiración. Por su efecto térmico sobre el aparato circulatorio, pues producen vasodilatación capilar y arteriolar, y facilitan mucho la irrigación, y vienen muy bien para la gente de tensión baja. Y por su acción sobre el aparato muscular, pues también controla muy bien el tono muscular. Si las aplican largamente, pues disminuyen el tono, facilitan la contracción de una manera activa y ayudan a combatir también la contractura y muscular y la fatiga. Y también por el sistema nervioso, muy bien, sobre todo las que tienen el radón, que aumentan el tono vagal y por lo tanto son sedantes ideales para el estrés y para el aparato respiratorio también, porque aceleran el ritmo respiratorio, tienen fines termorreguladores, lo que favorece la eliminación del dióxido de carbono y la alcalosis sanguínea. Así que, y además tiene un efecto broncodilatador para todas las personas que tengan asma y bronquitis crónica, le viene muy bien. Y también tienen efectos sobre el aparato digestivo, aumentando el peristaltismo, muy bien para las personas de digestión pesada y estreñimiento, y sobre todo, y por último, para el aparato urinario, también tienen efecto porque aumentan la diuresis, y alcalinizan la orina y disminuyen la frecuencia de infección de orina.
Bueno, ya hemos visto todos los beneficios que podemos obtener con este tipo de aguas termales.
Cada balneario tiene el suyo. Es muy importante que nos fijemos.
Hay que buscar el nuestro.
Claro, claro. Hay que buscar nuestra patología y según eso mirar la composición de las aguas minerales y elegir el que mejor nos convenga.
Pues vamos a ver, por ejemplo, ¿qué balneario tendrían que buscar las personas que tienen problemas relacionados con el reuma, con la artrosis?
Pues mira, aquellos balnearios que tienen aguas cálcicas, sulfuradas, cloronadas, como por ejemplo el de Arnedillo y el de Liérganes.
Uh-huh. Y si hablamos, por ejemplo, de la fibromialgia que hablábamos hace una semana, ¿qué aguas medicinales son útiles para esta dolencia?
Pues mira, esto no lo digo yo, esto lo hice una investigación de la Universidad de Siena que concluyó que las personas con fibromialgia que se hicieron baños con aguas medicinales sulfuradas, hicieron ejercicio dirigido en piscina a 37 grados durante 20 minutos, pues encontraron un gran beneficio y aliviaron sus síntomas y la falta de movilidad.
Hasta ahora, doctor, estamos hablando de aguas, ¿no? Y uno se imagina esas aguas cristalinas, en algunos casos puede ser que incluso burbujeantes, pero yo también he visto como esas terapias de barro, ¿no?
Sí.
Creo que se llaman para fangoterapia. ¿Qué es y en qué casos se usan?
Bueno, hay barros y aquí en este caso, o lodos, y en este caso en la parafangoterapia, pues es una mezcla de parafina con el fango o el barro. Y dada la buena conductibilidad del fango, pues que transmite el calor y sus propiedades a la piel, aportando múltiples beneficios, pues viene muy bien para la artritis, para la artrosis, para los espasmos musculares, para la psoriasis, para los lumbagos, la lumbociática, y hay que aplicarlo así durante unos 45 minutos, a unos 45 grados de temperatura y durante 20 a 30 minutos. Y uh-huh. Únicamente están contraindicados si la persona tiene flebitis o problemas en las arterias.
¿Este tipo de tratamientos, este tipo de balneoterapia, es adecuada para, por ejemplo, los niños, los más jóvenes, o solo está destinado a las personas más mayores?
No, es un mito que hay. Los niños también pueden acudir, y sobre todo los niños que tienen problemas respiratorios de la piel, del aparato locomotor, la dermatitis atópica le vendría muy bien, la rinitis alérgica, para la enuresis también, para la fibrosis quística, y pueden beneficiarse siempre, pero el tratamiento debe estar avalado siempre por un especialista.
Uh-huh. Bueno, pues si te parece, como suele ser habitual, nos encanta también hacer una ronda de preguntas rápidas y vamos con ellas ahora. Me consta que te has estado preparando en las últimas horas este tema y que has hecho un recorrido por esos balnearios que tenemos en España. ¿Son muchos?
130.
Bueno, no está mal, 130. ¿Es posible seguir una cura adelgazante en estos balnearios?
Pues claro que sí, la mayor parte de estos te ofrecen programas de adelgazamiento que incluyen gimnasia de mantenimiento, dieta de mantenimiento posterior, baños mineromedicinales adelgazantes, envolvimiento con algas, chorro reductor, gimnasia pasiva, masaje reductor, o sea que sí.
¿Qué diferencia hay entre un balneario y un spa?
Pues mira, el balneario, sus aguas son, como hemos dicho, mineromedicinales. Están declaradas de utilidad, mientras que en el spa es simple y llanamente agua potable que puede ser relajante por el chorro, por la temperatura, pero no consigue efectos sobre la salud de la persona, solo relaja.
¿Qué tipo de agua viene bien para la fragilidad de las uñas?
Pues las aguas ferruginosas, como por ejemplo la de Lanjarón y Mondariz.
¿Y para la psoriasis?
Pues las sulfuradas, como por ejemplo el Liérganes, Panticosa, Ledesma, Arnedillo, Acertona.
¿Se pueden realizar tratamientos en un balneario sin alojarse en un hotel?
Sí, es posible realizar tratamientos sin la obligación de hospedarse en el hotel.
¿Los balnearios solo sirven para tratar enfermedades?
Bueno, sirven para tratar dolencias y también para prevenirlas, como para darse también un respiro y pasar unos días de descanso y puesta en forma en plena naturaleza y rodeado de silencio, paz, y huyendo de la vida estresante de las ciudades y disfrutando de unas auténticas vacaciones de salud.
Bueno, pues hablando de esas vacaciones de salud, ¿qué balneario necesitamos las personas que estamos sanas pero estresadas?
Pues mira, aquellos que tienen aguas radiactivas, como por ejemplo el de Panticosa, Arnedillo, Acertona, y que conste que no estoy haciendo publicidad,
Muy bien. Y por último, ¿cuál es la duración recomendada de un tratamiento balneoterápico?
Bueno, pues es para tratamiento entre 10 y 20 días, o sea, resérvate un par de semanas. Pero cuando lo que se trata es de aliviar el estrés o descansar, pues puede estar unos días menos.
Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio de salud, salud a tope, con el doctor Darío Fernández, a quien encuentras en su página web, que vamos a recordarla por si alguno de nuestros oyentes quiere bucear y conocerte un poquito más y conocer todos tus trabajos. Darío.
Pues ahí a su disposición en www.doctordario.com, con todas las letras, no de R.
Cada madrugada de jueves nos acompaña el doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y es profesor de la Facultad de Psicología de la Complutense de Madrid. Hoy hemos querido bucear, nunca mejor dicho, en estas aguas sanadoras. Doctor, muchísimas gracias. Qué relajadita me he quedado yo, al menos. Espero que los oyentes también. Nos encontramos en 7 días.
En 7 días aquí puntuales. Un abrazo.
Un abrazo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Prefiero ser sumiso y protestante del partido militante que odie toda dictadura. Prefiero ser canalla delirante con la talla de importante si la cosa se hace dura. Prefiero no perderme en la semana, me gustan grandes y enanas, vivo a base de miles y más. Y aunque esta forma de escribir tan pesiva no sirva para alardear de parla, prefiero ser tan púdico, a veces no ser único. Prefiero tantas cosas que no están bien vistas. Prefiero la buena suma a ojos de mi cubero, de gordas en las barras con pantalón de cuero. Prefiero los bombones que no están rellenos y por la tangente entre el seno.
Anti López le gusta a Raúl Iñárez, que me entera esta noche que eres un bailongo, ¿eh?
Pues sí, no lo sabes tú bien, me encanta bailar y sobre todo este cantante y esta canción en principio me trae muy buenos recuerdos porque ¿sí? la cantaba una amiga mía, entonces por eso me acordaba de ella y me gusta muchísimo además.
Anti López, que estuvieron aquí en la noche de COPE, vienen desde Huelva y bueno, esta es una de sus canciones. Nos ha prometido Raúl Liñares, pobrecito mío que le cambia de apellido todos los días, que nos va a hacer un especial de las orquestas de Galicia.
Sí, y vais a flipar, porque no sabéis la que tienen montada allí. O sea, es como si fuera una liga de fútbol.
¿Sí?
Allí se sigue, tú tienes tu orquesta favorita, tienes sus fans, y hay una clasificación que te marca cuáles son las mejores orquestas del año, los cantantes más seguidos, vamos.
O sea, que este verano, trabajando aquí en la noche de COPE, estás sufriendo por todos los conciertos de orquestas que te estás perdiendo, ¿no?
No lo sabes tú bien.
Bueno, en cualquier caso, nos iremos de orquesta en unos días para conocer, bueno, pues esa cultura que tenemos de la orquesta también, que es muy típico cuando llegan las fiestas de los pueblos en verano. Hablando de fiestas,
estamos
en vísperas de los Sanfermines. El chupinazo.
¿Te gustaría ir a los Sanfermines?
Nunca he estado, pero fíjate, me encantaría.
A mí me encantaría también.
Bueno, ¿cómo tiene que estar ahora Pamplona a estas horas?
Hasta arriba,
¿verdad? Bueno, nosotros no estamos hablando hoy de fiestas de los pueblos, pero sí que es una fiesta el poder quitarnos por fin la mascarilla y hacer un uso responsable de ella, no por obligación, sino ya porque uno quiera proteger o protegerse en determinados sitios. Cuéntanos un poco qué es lo que están contando los oyentes.
Pues mira, nuestros oyentes que nos están escribiendo al número de teléfono 661-20-1512 y también dejando sus mensajes en las redes sociales @lanochedecope en Twitter y Facebook, nos están comentando lo siguiente. Por ejemplo, mira, Hugo desde Bertamirans nos comentaba la primera anécdota que se le vino a la mente cuando se estableció la obligatoriedad de la mascarilla. Dice así: fui al súper y era el único que no la llevaba y la gente me miraba raro. Pero en cambio el cajero no me dijo nada. Recuerdo que llegué a casa y le dije a mi hermano: Yago, tengo una noticia buena y una noticia mala. La buena, conseguí el papel higiénico. La segunda, que las mascarillas creo que son obligatorias. Pues sí, Hugo, sí. Eran obligatorias y nada, mira, yo te doy consejo. Para estar al día con toda la actualidad, sigue pegado al transistor de radio con nuestra cadena COPE puesta. Y vamos a seguir también con estos mensajes de Asunción y Laura, que nos comentaban que a veces uno se podía olvidar la mascarilla a la hora de ir a una farmacia, lo que comentábamos antes.
Si algo nos queda de esto es la utilización de la mascarilla
cuando tengamos afecciones respiratorias para no contagiar al resto de la gente. No creo que sea necesaria seguir utilizándolo en los hospitales más que en esos casos. Como anécdota, pues aún ayer tuve que pedirle a una farmacéutica desde la puerta que por favor me pasara una mascarilla porque se me había olvidado en casa.
Uy, pues estoy encantada que la quiten porque cada vez que voy a la farmacia se me olvida la mascarilla.
Es verdad.
Y luego estoy yendo a rehabilitación por una operación de rodilla y si algo es incómodo es estar haciendo ejercicios con una mascarilla ahí y que te hagan daño y tú resoplando con la mascarilla. Así que yo voy a ser la primera que se la va a quitar.
Bueno, bueno.
Ojo, la mascarilla en verano es un incordio. Pero qué calentito vas en invierno, ¿eh?
Sí, es verdad, pero hay alternativas. Puedes comprarte una braga de estas del cuello,
¿no?
Una bufanda, claro. Pero en verano no hay alternativas. Si la tienes que llevar puesta sí o sí, te asfixias y hombre encima te empieza a sudar. Es muy, muy, muy incómodo. Y bueno, luego vamos a escuchar una anécdota que nos contaba Ángel,
¿sí?
Que tiene que ver con su hija y con un servicio que tuvo que hacer para el hospital donde trabajaba ella. Mientras tanto, recordamos a nuestros oyentes que pueden mandar su nota de voz al número de teléfono 661 20 15 12 o dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Agazapado espero como una reclam bajo las piedras escondido, porque a la vida era lo único que le da sentido. Acostumbrado a escapar de
la realidad. Es probable que alguna vez hayas abierto los ojos y te hayas dado cuenta de lo mal que estabas y has dicho: madre mía, ¿cómo he llegado hasta aquí? Una mala racha, malas influencias, un bajón emocional por una ruptura, una pérdida importante. Muchas veces nos aíslan del mundo exterior y sin darnos cuenta nos metemos en nuestra propia burbuja. Apenas vemos la realidad. Podríamos decir metafóricamente que vivimos en nuestro propio metaverso, en nuestro propio mundo, que aunque no sea virtual, nos mantiene al margen de todo.
El término metaverso apareció por primera vez en 1992 en la novela futurista Snow Crash, donde los humanos, como avatares, interactúan entre sí en un espacio virtual tridimensional que utiliza la metáfora del mundo
precisamente
real.
Precisamente sobre la realidad y la manera en que percibimos el mundo que nos rodea vamos a hablar durante los próximos minutos con nuestro siguiente invitado. Se llama Jaime Rodríguez de Santiago. Es ingeniero de telecomunicaciones y creador de uno de los podcasts más escuchados sobre divulgación de nuestro país, Kaizen. Rodríguez de Santiago directamente asegura que la realidad no existe. Buenas noches, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Además me habéis puesto extremo duro mientras esperaba, que es una maravilla.
Sí, ¿verdad? Ahí coincidimos. Bueno, cuéntame lo primero de todo. Defíneme qué es realidad para ti, porque lo primero que nos dices en el libro que nos presentas es que no existe, así que vamos a entender qué es lo que no existe.
Bueno, el libro tiene un título deliberadamente provocador para provocar estas preguntas.
Claro.
Pero efectivamente, yo sí creo que existe una realidad objetiva. Lo que pasa es que la que creo que no existe es esa que cada uno de nosotros tenemos en nuestras cabezas. Quiero decir, existe en buena medida, está más o menos adaptada a cómo es la realidad objetiva, pero al final está todo ese modelo que hacemos del mundo, de quiénes somos nosotros, de quiénes son las personas que tenemos alrededor, de cómo nos relacionamos con otros o de lo que nos sucede alrededor, lo construimos a partir de un montón de piezas que son muy frágiles, pero que tratamos como si fueran certezas. Estamos muy convencidos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, cuando desde nuestros sentidos hasta nuestra psicología encierran un montón de trampas que debieran hacer que no estuviésemos al menos tan seguros.
Fíjate, hoy justo veía una imagen muy bonita de una flor que nace. Tú ves la flor que emerge del suelo, ¿no? Y por debajo quedan las raíces y de cada raíz sale tu historia personal, tu historia transgeneracional, el tiempo que le dedicas, lo que lees, lo que te mueve, el contexto sociopolítico, tu estado emocional, tus traumas. Al final, podríamos decir que somos la suma de muchas realidades, ¿no te parece?
Somos la suma de todo lo que nos encontramos en la vida, somos la suma de la cultura que tenemos alrededor, y eso también modifica mucho la mirada que tenemos hacia el mundo y la mirada con la que percibimos esa realidad objetiva que te decía que yo sí creo que existe, pero por eso es distinta para cada uno de nosotros luego cómo la interpretamos.
¿Qué motivó la escritura de este libro, La realidad no existe?
Pues la verdad es que a raíz del éxito del podcast me ofrecieron escribir un libro y nos pusimos a discutir los temas. Y uno de los temas que tenía pendiente de tratar en el podcast, que yo no sabía que me interesaba tanto, pero lo fui descubriendo a medida que hice el podcast, son todas estas trampas que tenemos a la hora de percibir la realidad. De hecho, tenía ese título, lo de La realidad no existe, previsto para algún capítulo del podcast y acabado siendo un libro entero.
¿Y cuáles son esas trampas que me tienes a mí intrigada?
Bueno, pues la primera mitad del libro la dedico a revisar trampas en distintos niveles, empezando por los sentidos, es decir, nosotros asumimos que el mundo es tal y como lo vemos, por ejemplo, pero como bien sabrás, otros animales captan otras longitudes de onda, es decir, que hay colores que nosotros no vemos y que ni siquiera somos capaces de imaginar, porque como nunca los hemos visto, no sabemos cómo es un color que nunca hemos visto. Lo mismo nos pasa con sonidos que se nos escapan, captamos una serie de ondas, pero hay otros muchos sonidos que son o más agudos o más graves que los que podemos percibir, y pasa con todos nuestros sentidos. Pero además de eso, voy repasando también en una capa más psicológica todos los sesgos cognitivos que tenemos a la hora de relacionarnos con la realidad, de relacionarnos con otros. Por ejemplo, ¿por qué le damos más importancia a las cosas que hemos oído recientemente? Creemos que son más frecuentes simplemente porque las tenemos más disponibles en nuestra memoria, pero a lo mejor no son en absoluto, son excepciones de la realidad. O hasta el nivel más sociológico. Vivimos continuamente en un mundo en el que, por ejemplo, ocultamos nuestras preferencias políticas. Podemos decir más o menos lo que pensamos, pero casi nunca nadie dice exactamente lo que cree. Es decir, que toda esa realidad compartida incluso está muy mediada por la cultura en la que vivimos.
Una cultura imperiosamente mediática, y te diría que más que tiene más miedo precisamente porque ahora lo sabemos todo. Pensando en las malas noticias que percibimos muchas veces a través de los medios de comunicación, en los que somos padres, quizá vivimos, si cabe, más asustados que los que antes fueron nuestros padres, por toda esa lluvia de noticias malas que hay alrededor, por ejemplo, de la infancia. Por lo tanto, no es que la realidad haya cambiado. Lo malo siempre existió, pero ahora nos llega más, ¿no?
Claro, y es que además las noticias, que son un medio estupendo para enterarnos de cosas, no son necesariamente un reflejo de la realidad, porque lo que es noticioso es lo que es extraordinario, lo que no es habitual. La realidad es una cosa mucho más aburrida que las noticias en general. Ahora que decías eso, me he acordado que vi el otro día una imagen que mostraba cómo se ha ido reduciendo el radio en el que se permitía a los niños moverse independientemente o sin supervisión de un adulto a lo largo de las generaciones. Claro. Y nuestros bisabuelos podían estar caminando durante kilómetros sin ningún adulto, y ahora los niños no pasan de la esquina sin un adulto al lado.
Cierto. Estoy pensando, yo iba sola al colegio con 8 años y yo creo que no dejaría a mi hija ir sola ahora mismo al colegio. En una de las primeras frases que leemos en tu libro es: no te tomes demasiado en serio, solo eres un mono con un plan. Qué peligrosos también son los egos, ¿no? Nos creemos como en la pirámide, en la parte alta, ¿no?, de todos los que formamos este planeta. ¿Qué habría que hacer para ver el mundo con perspectiva y colocarnos en el mundo en el lugar que nos corresponde?
Claro, a eso se le dedico la segunda mitad del libro, que de hecho tiene un subtítulo que dice «Cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada». Y la idea es aportar una serie de formas de pensar que nos pueden ayudar, asumiendo que nunca vamos a llegar a saberlo todo ni aquello que sabemos con absoluta precisión, pero sí intentar pensar de una forma un poquito más crítica, pero también más abierta a las opiniones de otros. Por ejemplo, una de las ideas que cuento ahí, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, con esa casi con esa humildad a la hora de percibir las cosas, es el pensamiento gris. Tendemos a ver el mundo en blancos y negros, a dividir todo en la gente que está a favor de nosotros o en contra de nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo del aborto. cuando se habla del aborto, parece que solo hay dos grupos, antiaborto y proaborto, cuando la realidad es muchísimo más matizada y posiblemente ninguno de nosotros somos ni completamente proaborto en cualquier circunstancia, ni completamente contra el aborto en cualquier supuesto. Siempre hay matices en medio. Entonces, desarrollo una serie de pensamientos como este, como el pensamiento probabilístico, como el pensamiento de sistemas, para intentar entender la realidad más allá de esa complejidad que tiene e intentar acercarnos un poquito más a esa realidad objetiva de la que hablábamos al principio.
¿Cuándo crees que se empezó a polarizar tanto la sociedad?
Yo creo que hay dos mitades. La primera es que, como decías tú hace nada, somos un poco más que monos con planes, y como somos monos, nos pueden nuestros instintos. Y uno de nuestros instintos y de nuestras herencias evolutivas es la tendencia a dividir el mundo entre ellos y nosotros, porque eso cumplió un papel evolutivo. Tener una tribu y reconocer a los que no pertenecen a tu tribu era una forma de protegerte y de proteger a tu grupo. Entonces, partimos de esa base, tenemos eso dentro de nosotros. Ahora, mi opinión particular es que en los últimos años, especialmente con la llegada de Internet y con la fragmentación de los medios de comunicación, que ahora ya no se dirigen a todo el país, sino que cada uno se dirige a un nicho concreto, creo que eso refuerza esa sensación de ellos y nosotros. Creo que cada vez hay más sesgo ideológico en las noticias que consumimos o en las redes a las que nos conectamos o las personas con las que interactuamos, y creo que eso refuerza esa división entre ellos y nosotros que nosotros ya tenemos naturalmente.
Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar. Me dicen que soy infeliz, ¿qué puedo hacer por mejorar?
Cuando leamos tu libro, ¿vamos a salir con más respuestas o con más preguntas, Jaime?
Pues quiero pensar que en la primera mitad con más preguntas y con suerte en la segunda mitad con algunas más respuestas, pero el objetivo del libro es sobre todo es abrir una serie de madrigueras de conejo, que cada uno se pueda sumergir en aquellos temas que le interesen más, pero eso es un libro muy variado que recoge desde la biología hasta la psicología o la sociología.
Y con humor y con sátira, a veces también poniendo modelos y ejemplos con animales, como esa madriguera, ante lo difícil que a veces cuesta descubrir, lo que nos cuesta descubrir esta realidad, se entienden mejor las cosas, ¿no?, si le echamos algo de humor. Y humor nos hace falta en este mundo.
Sin duda, yo creo que además es un mecanismo para lidiar con las cosas, y es algo que además a los españoles siempre se nos ha dado muy bien y que yo espero que no perdamos nunca.
¿Te has sentido cómodo escribiendo el libro? Porque no es lo mismo hacer un podcast que escribir un libro, ojo, son distintos recursos.
Pues me he sentido, sí, es complicado, porque además yo lo he compaginado con trabajar, y entonces pues me ha coincidido a lo mejor que tenía que hacer viajes y dejaba el libro parado durante un mes y luego lo tenía que retomar, y esto de escribir a empujones es complicado. Yo creía que iba a ser más como escribir muchos capítulos de podcast, y no, porque lo tienes que hilar todo, pero ha sido una experiencia, una vez que ya ha pasado y que ya la he sufrido, que creo que ha sido reconfortante una vez que lo he terminado.
Por favor, Jaime, ¿cómo te organizas el tiempo? O sea, el trabajo, el podcast, hacer un podcast, nosotros hacemos un programa de madrugada a diario, es muy complicado sacar adelante un guión todos los días, ser fresco, buscar buenas fuentes, gente interesante, y luego, pues eso, el libro. ¿Me puedes dar el truco? Que tomo nota, me tienes aquí como alumna. Bueno, vamos a ver.
Pues mira, yo tenía una, por lo que has dicho, creo que tenía una ventaja sobre ti, y es que yo no he sido padre hasta después de publicar el libro. Por lo tanto, dedicaba los fines de semana a preparar capítulos para el podcast. Y más allá de eso, pues yo es que creo que no hay, desgraciadamente no hay trucos para estas cosas, y todo parte de estar muy bien organizado, pero también de renunciar a cosas. Yo tengo la suerte que siempre he sido muy introvertido, nunca me ha gustado salir de discotecas ni cosas de esas, entonces ese tiempo lo he dedicado a otras cosas, a leer y a cosas así. Entonces, pero todo, creo que no hay trucos mágicos, podemos intentar cosas, pero al final todo parte de aprender a decir que no a otras cosas.
Bueno, ahora tienes tu mejor creación entre las manos, ahora entonces tu tiempo va a tener que redistribuirse de otra manera, y tus horarios.
Sí, tenemos lo que yo llamo una pequeña dictadora en casa que no nos deja que se nos escape ni una, así que sí, hay que optimizar cada minuto que tenemos.
Jaime, cuando escribías este libro, La realidad no existe, ¿en qué tipo de lector pensabas? Porque estarás acostumbrado a imaginarte tu oyente objetivo del podcast, pero ojo, estamos hablando de otro público que a lo mejor te está conociendo por primera vez.
Espero que sí, porque era parte del objetivo con el libro, es llegar a un público mayor y diferente. Y la idea es básicamente que sea un libro que sea atractivo para cualquier persona que sea curiosa por el mundo, cualquiera al que le por el mundo quiero decir, por entender el mundo, cualquiera al que le haya llamado la atención desde nuestra evolución hasta cómo funciona nuestra psicología o simplemente maneras de entender eso, de entender la realidad de una forma un poquito menos polarizada y un poquito más matizada. Creo que, como te decía, el objetivo ha sido hacer una especie de colección de madrigueras de conejos y estoy seguro que mucha gente va a encontrar temas que le interesen y en los que profundizar aún más con la bibliografía, porque lo que sí que he intentado es que esté muy bien documentado y que tenga mucha bibliografía en la que sumergirse después si alguien quiere profundizar en alguno de los temas que trato.
Bueno, pues estamos cerquita del verano. Me parece mentira, pero el tiempo pasa volando. Puede ser un buen plan pasearse por las páginas del libro que nos propone Jaime Rodríguez de Santiago, La realidad no existe, si te gustan los temas de divulgación. Y un poco también preguntarte qué haces en este mundo o qué es lo que ocurre a tu alrededor. Está de lo más interesante. Está al frente del exitoso podcast Kaizen. Muchísimas gracias por acompañarnos y por este regalo. Jaime, que vaya bien. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing. Oh. Oh.
En 7 minutos llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Yo no sé si eres de esas personas que a veces van caminando por una acera, de repente se topan con una escalera y sin pensárselo se cambian a la acera de enfrente. Si acaso tienes un número de la suerte o si crees que si sigues ciertas rutinas te va a pasar algo bueno o algo no tan bueno. Si eres una persona muy ligada a lo que la psicología llama pensamientos mágicos, ¿te has planteado si tienen una función? Si debería preocuparnos, porque hay personas que los tienen más presentes que otras. Esta noche, en nuestro espacio dedicado a la psicología, con Macu Ortázar Ibáñez de la Cadinera, vamos a hablar de la utilidad o no de esos pensamientos mágicos y de cómo está arraigado también a la cultura popular. Y un poquito antes, vamos a conocer a Ansu.
en la patera íbamos 8 personas para venir a España. Fue muy duro, la verdad, porque allí era un día de lluvia y había mucho viento y teníamos que cruzar para llegar a España.
Esto es lo que nos ha contado Ansu, es lo que vivió este joven senegalés hace 4 años, en 2019, cuando dejó su familia, su vida y su poblado en Senegal y se lanzó a un futuro incierto pensando que en España le esperaba una vida mejor. Lo que no se imaginaba era que esa vida, además de estar llena de sorpresas, también estaría llena, bueno, de un camino tortuoso y nada fácil. A partir de las 3 te voy a contar su increíble historia de supervivencia y de superación. Aquí uno se levanta ya estupenda. Y quien no lo exagera, una mijilla. Hazme una foto aquí que pongas alta feliz. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí uno se ¿qué razón tiene aquí la María Pela, eh? Todo el mundo está de maravilla en las redes sociales. Raúl, no le pasa nada a nadie en las redes sociales. Mostramos nuestra mejor cara, ¿verdad?
Totalmente. ¿Con qué ritmo le damos paso a la sección? Y vamos.
Y hablando de mostrar nuestra mejor cara. Qué gusto estar sin mascarilla.
Es que qué gozada. Porque sí, lo que le estábamos preguntando ya a los búhos es qué relación tenían con las mascarillas ahora que han dejado de ser necesarias en farmacias y centros de salud. ¿Qué anécdotas tenían con ellas? Pueden mandarnos sus notas de voz al 661 20 15 12 o también dejar su mensaje en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, donde somos @lanochedecope. Vamos a empezar esta ronda por la anécdota que nos contaba Ángel y que tuvo lugar en los momentos más complicados de la pandemia. Tiene que ver con su hija.
Mi hija trabajaba en Cádiz de médica y no tenían, en su hospital no tenían ni mascarillas ni bata. Tenían que utilizar sacos de basura, bolsas de basura, y mi mujer empezó a hacerle con cualquier material mascarilla, con tela, lo que fuera. Y estábamos todos en casa metidos con, porque estaba prohibido entonces salir, y yo me acerqué a Cádiz con un montón de carga de mascarillas para el hospital de mi hija. La Guardia Civil me cobró la entrada de Cádiz y yo le dije que iba desde Badajoz hasta allí para llevárselas. Me dejaron pasar, por supuesto, no me pusieron ningún problema.
Es que parece de ciencia ficción, pero todo esto lo hemos vivido, ¿eh?
Es impresionante. Y lo que se hace por una hija o hijo. Yo estoy seguro de que mi padre haría lo mismo por mí.
Exacto. Yo recuerdo esas cadenas de vecinos solidarios que se unían precisamente para construir con bolsas de basura, como hacía esta madre por su hija, unos trajes que la protegiesen del virus, con lo que había en casa. Y lo que se tiraba era de muchas bolsas de basura hasta que llegaron ya, bueno, pues los trajes especiales para que pudieran trabajar en las peores de las condiciones que se trabajó durante la pandemia, en aquellos meses.
Mira, como se suele decir, en estas peores situaciones es donde sale al final lo mejor del ser humano
lo mejor de
nosotros. Mira, vamos a ver qué nos decía Carlos de Toledo, que él seguirá respetando el uso de la mascarilla.
Bueno, pues yo lo de la mascarilla sí lo he respetado siempre. Entre otras cosas porque en diciembre de 2019 yo ya cogí el COVID, que era cuando no se sabía de esa enfermedad, vamos, tenía todos los síntomas, la segunda quincena de septiembre de 2019. Lo de las mascarillas y lo seguiré respetando en los sitios donde vea yo que hay riesgo, tanto para mí como para la gente.
Un uso responsable.
Un uso responsable, así es. Pues muchísimas gracias a nuestro amigo de Toledo, que siempre está fiel a nuestra antena, igual que todos vosotros, buitos. Vamos a recordaros vuestro canal de comunicación directo con el programa. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp.
En Facebook y Twitter somos @lanochedecope y en WhatsApp nuestro número de teléfono 661 20 15 12. Ahí nos puedes dejar tus notas de voz, a las que estamos escuchando muy atentamente.
Siempre en la misma ciudad y con la misma. no te quise.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Luis Sierra, seminarista.
En esas sonrisas, en esos gestos, es cuando ves y empiezas a notar el guiño de Dios, hasta el punto que ya es inevitable. Pues también le di vueltas muchísimos años durante la adolescencia y durante la carrera, porque, claro, la búsqueda de la verdad me enamoró tanto de la comunicación como de Cristo, ¿no? Entonces, esa búsqueda fue la que me llevó a esta vocación que es compartida en la comunicación y también en la comunicación de la buena noticia, ¿no?